Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos. Aquí seguimos a las 3:30 de este jueves 17 de octubre del año 2024. Ahora vamos a contaros lo más destacado de la información deportiva a nivel de la provincia de Pontevedra. Pero tenemos que empezar con lo que casi me atrevería a decir que es una denuncia en voz alta o denuncia pública. Porque a mí, por lo menos, no sé a ti, ¿eh? A mí, desde luego, no me parece serio que a dos días de que el Real Madrid visite Balaídos y a poco más, que esto quizás es el dato más significativo, a poco más de 24 horas de que dé comienzo la próxima jornada, la número 10, sigamos sin noticias del comité de apelación. En un fútbol tan profesionalizado como el que tenemos a día de hoy, es absolutamente intolerable que no sepamos, a golpe de jueves, a las 3:31 de la tarde, si Laix Moriba puede o no jugar, puede o no ser de la partida el sábado frente al Real Madrid. Porque esto, primero, le resta opciones al entrenador, a Claudio Giraldez, de cara a tomar decisiones de si cuenta o no con el propio Moriba. Y segundo, está privando al propio futbolista de competir en igualdad de condiciones con otros compañeros por un puesto. Porque al final es inevitable tener la cabeza en cualquier sitio, salvo en el partido del sábado, sin saber si estás o no sancionado, si puedes o no vestirte de corto en un partido además tan especial como el que enfrenta en este caso al Celta y al Real Madrid. No es de recibo que el Celta, a estas alturas del jueves, siga esperando una notificación de si uno de sus futbolistas está o no está sancionado. Y más teniendo en cuenta que venimos de un fin de semana, el pasado, en el que no hubo competición, no hubo liga en primera por los compromisos internacionales. Después, a los comités, a todos, se les llena la boca pidiendo respeto. Es imposible pedir respeto cuando lo que das es la negativa, la callada por respuesta. Ojalá en estos minutos que todavía tenemos hasta las 4, crucemos los dedos, aunque parece casi que imposible, ojalá tengamos noticias del comité de apelación de si Laix Moriba puede o no, no es tan difícil llegar a una decisión en este sentido, puede o no, por lo menos, ser convocado por Giraldez para el partido frente al Real Madrid. Estamos todos, porque está el gran Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, está Álvaro Lorenzo sentado en este estudio, está, evidentemente, porque si no, no sonaría quien os habla. Yo soy Santi Peón, encantado de estar un día más con vosotros. 33 minutos sobre las 3 de la tarde. Así arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Vamos a hablar de lo puramente deportivo a la espera de que los miembros del comité de apelación tengan a bien reunirse y sobre todo tengan a bien hacer pública cuáles son sus decisiones. De verdad que lo de esta liga, lo de esta federación a veces es para volverse completamente loco. Celta-Real Madrid, partidazo a la vista el sábado a las 9 de la noche en Balaídos. Partido para el que esperábamos con impaciencia por el nivel del rival y por la importancia del partido quiénes iban a ser los colegiados designados. Y la verdad es que casi me atrevería a decir que cualquiera que pusiese a pitar el partido por parte del Comité Técnico de Árbitros iba a estar en boca de todos. Difícilmente podían haberlo hecho peor. Hernández Hernández, el canario, va a ser el encargado de impartir justicia con otro que, válgame Dios, con Cuadra Fernández, que estará en el VAR. Ojalá les salga un partido redondo a unos y a otros y no tengan ningún tipo de repercusión en el resultado, porque esa será la mejor de las noticias. Pero así, de antemano, desde luego que mucha confianza no aportan. Y además me consta que ni al entorno del Real Madrid ni tampoco a la afición del Celta. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
¿Cómo tenemos al equipo? ¿Cómo tenemos al Celta de cara al partido del sábado?
Bueno, pues se acaba de publicar precisamente el Celta una foto de sus 4 internacionales, todos de vuelta, todos entrenando con el equipo. Esa es quizá la mejor de las noticias, que el virus FIFA no haya afectado al Celta. Ahí veíamos a Óscar Mingueza, a Hugo Álvarez, a William Suedberg, a Tasos Dubicas. Y lo que no tenemos es novedades en el parte médico, porque Luca y Ailson, aunque Luca de la Torre ya se le ve hacer ciertos ejercicios con el grupo, siguen sin el alta, siguen sin entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, con lo cual prácticamente descartados para el sábado.
Vamos a hablar a uno que ya sabemos que por desgracia no puede estar. Tiene también delito que por el motivo por el que Cordero Vega... Por cierto, Cordero Vega, ya sabemos que para que sea neverazo tiene que estar dos semanas sin arbitrar. De momento este fin de semana el cántabro ya no arbitra. Recuerdo que Cordero Vega fue el árbitro quien se sacó de la manga la expulsión de Ilax Moriba por doble cartulina amarilla y la expulsión de Yago Aspas, al que priva a sus 37 años, yo creo que no va a ser el último, pero que podría ser uno de los últimos partidos embalaídos del Celta frente al Real Madrid. Insisto, esto tiene tela. Ha hablado Yago Aspas, aunque es baja confirmada para el partido del sábado, porque ha recibido el premio Estrella Galicia al futbolista, al mejor futbolista de la plantilla celeste durante este pasado mes. Yago Aspas ha hablado de la actualidad del conjunto celeste, por ejemplo, diciendo que es verdad que no van más que 9 jornadas, este fin de semana, mañana mismo arranca la 10ª del Campeonato Nacional de Liga, pero que las sensaciones a nivel deportivo son muy buenas, de puertas para dentro del vestuario.
Pues bien, la verdad que muy contentos. Hemos tenido partidos muy, muy buenos. Creo que hemos perdido algunos puntos por el camino que nos podíamos habernos llevado los 3 puntos o haber empatado, pero bueno, la realidad es la que es. Estamos 8.º o 9.º haciendo las cosas muy bien. Viene una semana también ahora muy emocionante, con un partido muy bonito en Abanca Balaídos, donde tenemos que sacar los 3 puntos con el apoyo de la gente.
El Príncipe, que lamenta no poder estar en uno de los grandes partidos para la afición celeste.
Pues bien, la verdad que es un rival muy difícil, es uno de los mejores equipos del mundo, pero bueno, estamos en nuestra casa, delante de nuestra gente, ya hemos jugado contra grandes rivales poniéndolos en aprieto y podemos poner ya no solo puntuar, sino ganar este partido.
El equipo está tan fuerte en casa, tan fuerte ante su público en Balaídos en este inicio de temporada, que Aspas no descarta, aunque no pueda ser de la partida, que se pueda dar la campanada, que se pueda abrir la sorpresa y que los 3 puntos ante el Madrid se queden en Vigo.
Sí, ya desde la llegada de este cuerpo técnico, ya en el final de la temporada pasada hicimos inexpugnable Abanca Balaídos, y bueno, esta temporada, quitando ese partido con el Atlético Madrid, que creo que merecimos muchísimo más, ya no solo haber empatado, sino llevarnos los 3 puntos, fue el único debe de esta temporada. Y bueno, creo que tenemos un partido muy bonito, un día especial, donde poder pues llevarnos esos 3 puntos muy importantes para nosotros.
Siempre Yago Aspas, por méritos propios, es nombre propio en Casa Celta, aunque quizá ha estado algo eclipsado esta semana, entiéndase radiofónicamente la ironía, por la figura de Claudio Giralde, tras hacerse oficial su ampliación de contrato hasta el año 2027. Yago Aspas, a diferencia de lo que ha sucedido temporadas anteriores, y digo, a buen entendedor, pocas palabras bastan, Yago Aspas está encantado con el cuerpo técnico que dirige el técnico de Porriño.
Sí, por supuesto. Como digo siempre, con este cuerpo técnico no te puedes relajar, están ahí todos los días con el cuchillo entre los dientes para trabajar muy bien, haciendo trabajo en gimnasio, luego llevando todo lo que vemos en la sala de vídeo al terreno de juego, mucho con la táctica y luego sobre todo el trato humano con el jugador para enseñarle o para transmitirle lo que habíamos hablado, trasladarlo al terreno de juego.
Llega el Real Madrid a Balaídos este sábado, habrá que esperar al próximo día 30, miércoles, para que el Celta afronte, como el resto de equipos de primera división que han entrado en este primer sorteo, la primera ronda eliminatoria del torneo del CAO, de la Copa del Rey. Un torneo, una competición que siempre motiva a la plantilla del Celta.
Sí, por supuesto, como todas las temporadas, creo que es un torneo muy bonito, quitando la temporada pasada que se nos dio bastante bien, las últimas temporadas no habían sido buenas, y bueno, queremos, como dije, la temporada pasada, pues volver a tener partidos en nuestra casa, en nuestro campo, y eso necesitamos pues estar concentrados e ir pasando rondas.
El nombre propio, lo decíamos antes, de la semana, sin duda es el de Claudio Giraldez, el entrenador del Celta, tras haber renovado su contrato con la entidad celeste hasta el año 2027. Lo conocíamos en la mañana de ayer, pero esta pasada tarde lo que quería el club era escenificar la buena sintonía entre todas las partes con una puesta de largo muy especial en Asede, en Príncipe, en la que además Claudio Giraldez estuvo muy pero que muy bien acompañado, Álvaro.
Y muy elegante también, ¿eh? Con traje y corbata,
es verdad.
Se vio al entrenador de
comentario que no es muy de, iba a decir, de nuestro estilo, quizá no es la mejor expresión. Claudio Giraldez no acostumbra a vestir de corbata. Desde aquí, Claudio, ponte la corbata en los partidos, porque ayer demostraste que te sienta estupendamente bien, así que...
Sí, fue uno de los temas comentados, fue esa corbata de Claudio Giraldez, que estaba, como dices, acompañado de su familia, de sus hijas, que también fueron con sus correteos grandes protagonistas de ese acto, de todo su cuerpo técnico, que también renueva junto a él, de la cúpula del club, allí estaban los medios de comunicación, y allí tomó la palabra Claudio Giraldez, rodeado por Marián Mourinho y por Marco Garcés. Lo primero, para agradecer obviamente su renovación, en un largo agradecimiento en el que nos quedamos con esta parte que define bastante bien cómo es Claudio, tanto como persona como entrenador, agradeciéndole a los jugadores.
Principalmente quería agradecerlo a los jugadores, que son los protagonistas de este deporte, los que tienen el mérito de que hoy estemos aquí renovando. Hoy me toca a mí, por suerte o por desgracia, tener los focos. No es lo que más me gusta, lo asumo hoy, solo hoy, pero creo que el mérito es de los futbolistas y en especial a los que tengo ahora mismo. Y todavía quería poner más el foco en los jugadores que menos han participado conmigo, en mis equipos, por el respeto, por el cariño, por el convencimiento que tienen en el día a día. Es un auténtico lujo para mí ver entrenar a mi equipo todos los días, disfrutar de ellos todos los días. Estoy súper orgulloso de los jugadores que tengo, del equipo que tengo.
Pocos entrenadores se acuerdan en positivo de los jugadores que menos juegan. Es curiosa esa reflexión de Claudio Giraldez. También se le preguntaba por el momento de anunciar esta renovación. Después de un parón, en semana de medirse el Real Madrid, bueno, Claudio no le daba demasiada importancia.
Influye que ha habido una semana de parón en la que no hay competición, en la que es más fácil poder comunicarte y tener las pulsaciones más bajas para poder hablar. Creo que ha sido todo muy sencillo y muy, muy rápido. Pero bueno, creo que no tiene el momento del calendario mucho más allá que ver que con que ha habido un parón y ha sido más sencillo sentarse a hablar.
Y usó el de Porriño, como siempre, su palabra clave, digamos, su seña de identidad, la valentía, que es lo que quiere para su Celta.
Esto es un paso más, que queremos más, que queremos ser ambiciosos, que creo que el camino es que sigamos confiando en lo que hacemos, en lo que estamos generando, que esa ilusión y ese sentimiento que se vive en Balaídos, en Vigo, se mantenga mucho tiempo. Me siento muy orgulloso de ser gallego, de ser celtista, de entrenar al equipo de mi vida y de lo que estamos generando entre todos los estamentos que antes he nombrado y hacerlo siendo valientes. Ambicionar y ser valientes son dos palabras que hemos repetido desde el primer día que estamos aquí y para eso tenemos que asumir muchas veces riesgos.
Y si la valentía es una de sus señas de identidad, la otra es la cantera. Esto dice sobre el futuro del Celta, Claudio.
Creo que el vídeo habla muy mal de nuestra interpretación, pero habla muy claro de hacia dónde tenemos que mirar, de lo que queremos ser, de lo que estamos siendo ya, de los pasos que tenemos que dar para poder crecer, que es lo que queremos todos. Evidentemente la cantera es fundamental. Soy un canterano, me siento un canterano, me voy a sentir un canterano del Celta toda mi vida. Estoy rodeado de canteranos en el cuerpo técnico, estoy rodeado de canteranos en la primera plantilla, estoy rodeado de canteranos en el club y tenemos una salud en los jugadores que vienen por abajo y unas ganas que es como para no mirar para ellos. Entonces, bueno, lo tenemos todos muy, muy claro y para muestra lo que estamos haciendo y lo que viene en el futuro.
Se comentó mucho también la actuación en ese vídeo tanto de Marián Mourinho, de Claudio Giraldez como de Marco Garcés, que seguramente el mexicano fue el que más se salvaba a nivel actoral.
No sé por qué se comentó tanto, porque vamos, los tres estaban, vamos, para llevarse el Oscar.
Sí, sí, totalmente. Y por último, último sonido de Claudio Giraldez. Se le preguntaba, bueno, si quiere ser un poco este Celta como la Real Sociedad, como Imanol, ese Real Sociedad que en los últimos años ha crecido mucho tirando de cantera y está jugando la Liga de Campeones. No le gusta demasiado a Claudio esto de compararse con otros.
Me veo como Claudio Giraldez, no me veo como otra cosa, ni quiero que el Celta sea la Real Sociedad. Quiero que el Celta sea el Celta, tengamos nuestra seña de identidad, ya lo somos. Tenemos muchas cosas que nos hacen distintos, diferentes, que tienen que marcar nuestro camino. Evidentemente tenemos que ver a clubes que hacen las cosas bien y aprender. Y me consta que lo hacemos y me consta que estamos yendo por el camino que queremos marcar nosotros. Nuestra identidad, nuestra forma de ser, lo que nuestra idiosincrasia dice, lo que nuestra afición siente, lo que nuestra plantilla siente, y creo que estamos en un momento muy bonito en el que todo va muy de la mano.
Claudio quiere evitar las comparaciones. Yo no, en el sentido de que me encantaría ver a Claudio Giraldez, seguramente recuerdes esta imagen, precisamente como Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, cuando hace un par de temporadas el equipo donostiarra fue campeón de la Copa del Rey, y esa imagen que dio la vuelta al mundo de Imanol delante de los micrófonos en la rueda de prensa oficial dirigiéndose a la afición del equipo de Txuri-Urdin, ojalá esa imagen se pudiese repetir, aunque no fuese igual, al menos parecida, con Claudio Giralde llevando al Celta a levantar el título de Copa del Rey. Si normalmente, si todos los años a estas alturas siempre estamos todos con los pelos erizados porque empieza la Copa del Rey, este año ni os cuento, con una persona dirigiendo el banquillo del Celta con tantos canteranos como es el propio Claudio Giralde. Evidentemente después la competición será la que decida hasta dónde puede llegar este equipo, pero está claro que Claudio Giralde y la plantilla, así de primeras, se visualizan de una u otra forma en la gran final de la Cartuja allá por el próximo 26 de abril. Para eso todavía quedan muchos partidos que superar. Decíamos que estaba bien acompañado Giraldez por su familia, por sus hijas, por su pareja, y lo estaba también, evidentemente no podían faltar, los compañeros de reparto, nunca mejor dicho, en esta película de la semana, que es la renovación de Claudio 2027. Hablamos de la presidenta y del director deportivo.
Sí, a su derecha estaba, como dices, la presidenta María Mourinho, que bueno, le dio la bienvenida, no habló demasiado, pero fue contundente cuando le preguntaron por esos 2 años de contrato que se le firman a Claudio, si se querían firmar más contratos. También lo había sido Claudio antes. Mira qué concreta María en estos segundos.
Bueno, Claudio lleva creo que 5 o 6 contratos con el Celta, y como él dijo, yo creo que no va a ser el último.
Ha quedado claro, ¿no?
Sí, creo que bastante, sí.
Y por último, Marco Garcés, al que le había que preguntar también por otras renovaciones. Por ejemplo, la de Iago Aspas, que es una de las que está en el aire, además de las de otros canteranos. También parece, según dice el mexicano, que van por buen camino.
Tenemos algunas cosas en el tintero. Estamos platicando, estamos hablando con las renovaciones que nos faltan. Obviamente vamos en orden. Los contratos que se vencen antes, estamos atendiéndolos antes. Tenemos algunos vencimientos cercanos. Estamos cercanos de confirmar algunas renovaciones. Y bueno, con respecto a lo de Iago, él sabe que tiene lo que hemos comentado anteriormente. Él sabe que tiene la oferta abierta y estamos esperando que él se sienta cómodo para platicar.
Marco Garcés, el director de fútbol, platicando, hablando, para los que no se hayan enterado, pero yo creo que es una expresión que los hispanohablantes entendemos en general, pero por si acaso, a veces hay que dejar algunas cosas claras, que después ya sabemos lo que pasa. Lo decíamos en el programa de ayer, ahora mismo sopla el viento a favor de este Celta, lo que tienen que seguir haciendo, no lo que tienen que hacer, lo que tienen que seguir haciendo, porque lo llevan haciendo ya desde la llegada de María Mourinho, es aprovechar todo ese viento, izar las velas y seguir remando, los que tengan que remar, para que este viaje sea una travesía feliz y nos lleve a buen puerto. Te voy a meter, Álvaro, en un compromiso, que para eso este programa es en directo. 47 minutos por encima de las 3 de la tarde. Antes de la rueda de prensa de Giraldez, estuviste en Porta do Sol viendo el nuevo autocar del Celta. ¿Te gustó o no te gustó?
Bueno, estuvimos, como dices, en Porta do Sol viendo ese autocar, viendo los lujos que tiene en el interior. Había mucha gente, había muchos aficionados viendo ese autobús. No nos dejaron ni arrancarlo ni ponernos en el lugar del conductor. Sí nos dejaron sacar fotos y vídeos de ese autobús, que tiene un gran escudo del Celta por fuera, pero es verdad que es casi todo negro. Hombre, podría ser un poquito más colorido el autobús del Celta, que queda muy elegante, eso sí, pero bueno, quizá el colorcillo un poco más claro, un poco más colorido.
Tú, se nota que eres joven, el negro estiliza.
Muy elegante, sí, era un autobús muy elegante, pero bueno, podía ser un poco más llamativo.
Parecerá más delgado entonces el autobús del Real.
Seguramente, sí, se le veía muy estilizado.
Le he preguntado, esto no lo teníamos preparado, otras cosas sí, y en este caso no lo teníamos preparado. Le ha dado tantas vueltas para acabar diciendo que no le gusta demasiado,
no,
en este caso, el autobús del Celta. Pero como en gustos no hay nada escrito, seguro que a muchos de vosotros que os pasasteis por Porta do Sol esta pasada tarde y os podéis subir, pues os encantó, os pareció maravilloso el autobús que desde este fin de semana, desde este sábado, va a transportar a Claudio Giraldez, a su cuerpo técnico y a los futbolistas. Ojalá que en esta primera travesía, en este primer viaje, sean pos de que los 3 puntos ante el Real Madrid se queden en casa.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Y en el resto del fútbol, ya pensando en el fin de semana, en Primera Federación tenemos partidazo el sábado a las 5 y media en el Ancho Carro, entre el Lugo y el Fortuna. El partido tiene tal trascendencia, sobre todo para el equipo que va a ejercer como local, en este caso el cuadro albivermelho, que Perero, uno de sus futbolistas, dice esto sobre el filial del Celta.
Sí que te da una idea de lo que es el modelo del Celta, que está muy definido ya también de temporadas pasadas, con ese cuadrado por dentro, las superioridades que te crean por dentro y lo capaces que son con ese nivel técnico de sacar muchas acciones ofensivas. Pero bueno, tenemos que trabajarlo, estamos ya en ello y bueno, saber cuáles son nuestras fortalezas e intentar aprovechar sus debilidades.
En Segunda Federación, el domingo juegan nuestros dos equipos. El primero en hacerlo será en Ávila, a las 4:30, el Coruxo. Media hora después, horario habitual para el Pontevedra cuando juega en casa. A las 5 del domingo, insisto, recibiendo al segundo equipo del Racing de Santander, al Rayo Cantabria. Y esta será la jornada que tengamos por delante en Tercera Federación. Tan solo un partido se adelanta al sábado. El que va a jugar en A Coruña, en Agrela, el Alondras, a las 8:15, enfrentándose con el Silva. El resto de nuestros equipos dejan sus partidos para el domingo. A las 5:02, el Gran Peña Viveiro y el Villalonga Lugo Polvorín, o Lugo B, en el campo de San Pedro. A las 5:15, el Valladares va a recibir al Betanzos. A las 5:30, en Alomba, el Arosa hará lo propio con el Unión Deportiva Ourense, uno de los mejores partidos, sin duda, de la jornada en tercera de este fin de semana. Una jornada que se va a cerrar con el partido del líder, el Estradense, que recibirá a la Sarriana. Y todavía nos quedan un par de apuntes relacionados con el deporte rey, Álvaro. Por ejemplo, Tere Abelleira vuelve a estar convocada con la selección española.
Sí, hoy anunciaba su lista Montse Tomé y, como viene siendo habitual, la jugadora del Real Madrid volvía a estar en ella para disputar dos amistosos este mes, el día 25 ante Canadá y el día 29 ante Italia.
Y un sonido. Esta que vais a escuchar es Inés Rey, la alcaldesa de A Coruña, que ha respondido esta misma mañana, lo sabéis, lo hemos contado también en este programa, la petición formulada en público por Abel Caballero, por el alcalde de Vigo, para que se hagan públicas por parte de la Federación Española de Fútbol todas las actas de las ciudades candidatas, eran 13, quedaron en 11, a ser sede del Mundial 2030.
Mire, yo no voy a entrar a valorarlo porque entiendo que cada uno defiende lo suyo y vamos, yo supongo que hace lo que cualquier alcalde haría que considerase que tiene un buen proyecto, ¿no? Y entiendo en parte su preocupación porque el Mundial es una gran oportunidad para las ciudades seleccionadas. Por eso en A Coruña hemos presentado un proyecto sólido y estamos contentos de haber sido seleccionadas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues entiendo que mi compañero alcalde de Vigo pues hace lo que pues haría cualquier alcalde.
Entre decir esto y no decir nada, el trecho es, la línea es absolutamente minúscula, pero claro, estamos hablando de dos alcaldes del mismo partido político, con lo cual no se iban a tirar los trastos a la cabeza. Por cierto, que la alcaldesa de A Coruña hable de un proyecto presentado en los términos en los que lo hace de A Coruña, sin tener yo nada ni mucho menos en contra de la candidatura presentada por la ciudad herculina, pero que está en el aire, que genera muchas dudas por esos porcentajes de el 30% que lo va a poner un inversor privado, que seguimos a estas alturas de la película sin saber quién es, y el 70% restante del dinero que hace falta, que va a ser dinero público, que van a poner a medio camino entre la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y el propio concello coruñés, a veces es mejor atar un poco más en corto los términos que se utilizan, porque desde luego que la candidatura de A Coruña es quizá de las 11 que han sido elegidas definitivamente la que pueda estar ahora mismo más comprometida. Ahora sí, 53 minutos por encima de las 3, cerramos el apartado que tiene que ver con el mundo del fútbol y hablamos de balonmano, porque ayer tuvimos partido de la Liga Guerreras Iberdrola. Concretamente se cerró la jornada número 5 de este campeonato. Quedó finiquitada con el partido que enfrentaba en Porriño al equipo local, al conjunto que dirige Isma Martínez, frente al Vera Vera. Triunfo por 28 a 24. Una victoria cuya valoración hacía esta mañana a esta casa COPE el entrenador del equipo louriñés, Isma Martínez.
Bueno, creo que el partido contra Vera Vera es Fue un partidazo a nivel defensivo, creo que estuvimos espectaculares a nivel defensivo, creo que dominamos las dos fases posicionales del juego, tanto en ataque como en defensa, y es cierto que en primera parte ellas fueron mejores en las fases transitivas, por eso se fueron por delante del marcador, pero en cuanto ajustamos y mejoramos nuestro balance y sobre todo nuestro contraataque, creo que fuimos superiores en una segunda parte que nos tiene que invitar a ser optimistas y a seguir creciendo sobre el trabajo que estamos haciendo.
No cabe duda de que el equipo donostiarra pagó en lo físico el cansancio acumulado después de haber tenido competición este pasado fin de semana, porque recuerdo, este partido se pasó del fin de semana a ayer miércoles por las competiciones, por los compromisos europeos que tenía este Vera-Vera. Pero también es cierto que el Vera-Vera está lejos de ser lo que fue. Estamos hablando de uno de los equipos llamados siempre en los inicios de campeonato a pelear por todos los títulos por los que lucha. En este caso, la trayectoria en estos tres últimos partidos de liga, si dejamos a un lado lo que tiene que ver con competición europea, las donostiarras están de capa caída, porque han perdido de los últimos tres dos de los encuentros disputados y han empatado el tercero. Isma Martínez reconoce que al final no dejan de ser dos puntos, pero ante Vera-Vera puede ser un impulso anímico importantísimo para sus jugadoras.
Ganar a Vera-Vera supone dos puntos, lo primero y lo principal, que al final es un partido más, pero sí que tiene un toque simbólico de haber roto una barrera, de haber podido ganar a uno de los grandes, a uno de los mejores, y la verdad que para el club había mucha gente feliz ayer, muchos niños contentos, y eso nos llena muchísimo de orgullo y nos hace ser felices a todos, y pero ahora ya hay que pensar en aula, porque no se puede vivir de lo hecho.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Se ha confirmado la noticia que no adelantaba, pero sí dejaba entrever a lo largo de esta semana el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. La ciudad volverá a ser sede de la gran final de las series mundiales. Lo fue el pasado año 2023, volverá a acoger dicha final en el año 2026. La noticia es oficial y se ha confirmado en Torremolinos, donde recuerdo que está toda la gente importante del mundo del triatlón internacional reunida estos días, porque allí se celebra una de las pruebas precisamente de las series mundiales, en esta localidad malagueña. ¿Por qué es importante para Pontevedra y por qué Pontevedra ha optado y ha conseguido ser la gran final por segunda vez en su historia de las series mundiales de triatlón? Contesta, lo explica el propio alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.
Que haya unanimidade de una segunda concesión, y eso ten que ver, obviamente, por la experiencia que Pontevedra ten, por la garantía de que Pontevedra sempre está disposta a ter unha excelente organización, porque contamos con unha cidadanía que participa activamente, porque levamos moitos anos traballando nun modelo urbano que facilita a realización de eventos desas características, nos que a cidadanía acude como público aos eventos, porque temos unha capacidade organizativa no servicio de deportes, policía, protección civil.
Enhorabuena al alcalde, enhorabuena a la ciudad de Pontevedra, que sigue estando, y ya la noticia empieza a ser positivamente recurrente, sigue estando a la vanguardia de los grandes eventos deportivos a nivel internacional. Y además, Álvaro, en tenis tenemos competición importante en San Senxo estos días.
Sí, se sigue jugando ese torneo en el Centro Cultural de San Senxo. Hoy semifinales de dobles, tanto masculinos como femeninos, y siguen las eliminatorias. Llegamos ya a las rondas finales en individuales masculinos y femeninos. Todavía quedan muchos españoles con vida en el cuadro, como Elena Moya, Izan Almazán, Charo Esquiva, Neus Torner o Xavi Palomar.
Y en fútbol sala, ¿quién se clasificó para la Copa Galicia?
Pues no hubo sorpresas, se impuso el Coruxo, que tiene superior categoría, está en segunda B, el Vigo 2015 en tercera, Vigo 2015 3, Coruxo 9, el Coruxo pasa a cuartos de final, veremos si el Leix Pontevedra es otro de nuestros representantes en esa ronda.
También, Álvaro, en el mundo del fútbol sala, esta noche en el país vecino, en Portugal, tenemos partido amistoso.
Sí, para dos jugadoras del Pollo convocadas por España, Ale de Paz y Laura Uña, 9 de la noche en Portugal, juegan las Lusas ante España, un nuevo partido amistoso.
Como diría un antiguo compañero que pasó por estos micrófonos, la noticia a esta hora de la tarde es que sigue sin haber noticia. Es absolutamente deleznable, es terrorífico que estemos casi a las 4 de la tarde y lamentablemente tenemos que contar que apelación no se ha manifestado todavía sobre si Ilaix Moriba puede o no jugar el partido del sábado con el Celta frente al Real Madrid. De verdad que lo del comité de apelación es absolutamente terrorífico. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. A ver si mañana os podemos contar algo sobre Ilaix Moriba. Crucemos los dedos. Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Llega ella, llega Pilar García Muñiz. Con ellos dejamos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.